Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. En este día, jueves 11 de noviembre, que no sé qué temperatura tendremos. José, ¿qué temperatura tenemos aproximadamente?
Te digo.
¿Tú que manejas esos datos? Bienvenida en primer lugar.
¿Cómo estás?
¿Todo bien?
¿Todo bien?
Sí.
Te veo como una cara por
hoy. Sí, sí. Eso es que dormí re poco. Tuve ahí unas actividades laborales hasta tarde y haber dormido 2 horas, una cosa así.
¿Actividades laborales o carrete?
No, actividad laboral. No, día miércoles en la noche.
¿Que lo dices como, cómo? ¿Día miércoles en la noche?
Sí,
¿qué significa eso?
No, eso es un sacrilegio para mí. Yo llevo una vida monacal, así que no podría hacer algo así, excepto por trabajo. Bueno, pero mientras tanto, les cuento que estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso.
23,4 grados la temperatura en Santiago.
Ya. Estaba rico hoy día aquí. Sí, estaba. Bueno, 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl y ahí encuentran todo lo que necesitan para informarse, para entretenerse, para comentar, para participar, para compartir, por ejemplo, nuestros podcasts. Lo pueden hacer también en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es jueves, así que estaremos conversando con Paula Frederick acerca de las novedades que hay en el mundo audiovisual. Y también tenemos una interesante conversación. Han escuchado hablar de un desafío que se llama Icebox Challenge. Tiene que ver con, está relacionado con la COP26 y se está llevando un experimento liderado por la Universidad de Chile. Se está llevando a cabo en nuestro país, termina hoy, de hecho, se estaba llevando a cabo ahí en la Plaza de Armas. Es una construcción, son dos construcciones en realidad de madera, uno con la norma vigente en la región metropolitana, norma de construcción en términos de aislación térmica, y el otro con una técnica alemana que se llama Passive House, que se basa en la eficiencia energética. Entonces, a cada una de esas construcciones se le introdujo un bloque de hielo de mil kilos. Y bueno, han pasado ya 10 días y la idea es saber qué pasó en cada una de esas construcciones, ¿no? Eso para demostrar, por supuesto, lo que significa una buena aislación térmica, y eso tiene que ver con la reducción del gasto en energía para la mantención justamente de las temperaturas al interior de los hogares, de las oficinas. Tiene que ver con la utilización de aire acondicionado, la utilización de calefacción en sus distintas versiones, unas más contaminantes que otras, pero todas contaminantes al fin. Así que vamos a estar conversando acerca de esto con Marcelo Huenchuñir, que es académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Él preside también el Instituto Latinoamericano Passive House y es el coordinador de esta iniciativa, el Icebox Challenge, ¿no? Así que interesante conversación que tiene mucho que ver con los temas que siempre nos interesan y nos apasionan acá en Aire Fresco, como por ejemplo el cambio climático. Pero partamos con la actualidad, José. Hoy día, bueno, día en que habló el presidente ante la ENADE, hubo participación de varios de los candidatos presidenciales, 5 si no estoy equivocado, también en el marco de la ENADE, pero están pasando otras cosas.
Otras cosas, sí.
Qué interesante, porque tiene mucho que ver con preocupaciones que empiezan a surgir una vez que, en la medida en que se acercan las vacaciones y las ganas de viajar.
Sí, sí, y cosas más cotidianas y mundanas de lo que uno piensa, como por ejemplo el carnet de identidad.
Sí,
y claro, hemos estado hablando de la acusación constitucional, del cuarto retiro, pero también pasa que pronto...
A mucha gente lo único que le preocupa es tener que renovar el carnet de identidad.
Exactamente, y lo que pasa es que muy prontito van a caducar ya definitivamente cerca de 2 millones de cédulas de identidad en el país. ¿Por qué? Y todas de golpe, porque resulta que se retrasó y se extendió en el fondo la fecha de vencimiento a partir de la cuarentena para que no saliéramos de nuestras casas al registro civil, hiciéramos los trámites, para evitar aglomeraciones, que el gobierno dijo, bueno, se extiende un poco el plazo, pero este plazo ya se acabó y se vencen estas cédulas de identidad que ya habían vencido el año pasado, el 31 de diciembre de este año, y la cédula de los extranjeros el 28 de febrero de 2022. Entonces, de aquí en adelante se espera un colapso de mucha gente que evidentemente tiene que ir a renovarlo, porque el carnet de identidad uno lo necesita absolutamente para todo, para el grueso de los trámites que hay que hacer en Chile y en el mundo. Y a eso se suma que estamos en inicio del periodo estival, de las vacaciones, y todos quieren también sacar, cambiar su, renovar su carnet de identidad, obviamente, pero también los pasaportes.
Claro.
Renovar los pasaportes o sacar los pasaportes, etcétera. Entonces, si uno entra a registro civil, en mucho, por ejemplo, ayer estaba caída la página porque mucha gente se está metiendo y ya no quedan horas disponibles. Entonces, esa era una preocupación muy grande de la autoridad para que no se generen estos colapsos.
O sea, si se me ocurre hoy día, digo, me voy de vacaciones a, qué sé yo, no sé, Punta Cana. Si necesitas pasaporte, para un punto que no sé si necesitas.
Sí,
pero ya,
pasaporte.
Y por lo menos necesito carnet de identidad vigente, ¿no es cierto? Y voy a ir en febrero.
No, pues no.
¿No voy a alcanzar?
No hagas tal.
¿No?
No, empieza ahora. Y claro,
¿alcanzaría o no a pedir hora?
Es que que sí, porque la buena noticia es que el gobierno anunció varias medidas.
Ah, ya.
Para ayudar en estos procesos. Entonces va a haber varias cosas que van a hacer que el proceso sea más expedito. De hecho, va desde el próximo miércoles 17 de noviembre, va a comenzar un plan especial donde vas a poder hacer un nuevo agendamiento de horarios, porque se van a abrir nuevas sucursales que van a estar disponibles para esos trámites específicamente. Entonces sí va a haber horas disponibles. El agendamiento online, recordemos, es 100% online. Actualmente funciona en 62 oficinas del país y desde el miércoles va a funcionar en 95 oficinas. Es decir, va a haber más oficinas disponibles. Con oficinas me refiero al Registro Civil de Ñuñoa, al de Las Condes, al del Centro Santiago, en el caso de la región metropolitana, y el de varias regiones también. Va a haber varias disponibles. Además, se va a contar con 156 nuevos funcionarios contratados, a quienes se van a dedicar exclusivamente a la atención al público. Y también va a haber de lunes a sábado los denominados civil móvil, que va a haber en cada región, que van a ir moviéndose por los lugares, por los barrios, para que las personas puedan hacer sus trámites. Recordemos que es bien importante saber cómo uno puede hacer este trámite de pedir una hora. Tienes que entrar a registrocivil.cl, entrar al sitio web del servicio, hacer clic en servicios en línea y luego hacer reserva de horas. Ahí tienes que escoger el trámite y pulsar en continuar. Ojo que no son reemplazables, es decir, tú, si sacas una hora para ti, tú no se la puedes pasar a tu señora después. Es única e intransferible. Entonces tienes que sacar una hora para ti y tienes que diferenciar, porque hay una hora para sacar el pasaporte y una hora para sacar el carnet de identidad, por ejemplo. No es como antes, que uno podía, porque yo me imagino que tiene que ver con el colapso, que uno podía sacar una hora y hacerlo todo. Bueno, ahora tiene que ser más ordenado. Y la hora es muy puntual. Si tú sacas, no es necesario que si tú sacas una hora y te dan la hora para las 10:30, tú llegues a las 7 de la mañana. No lo hagas, no cometas ese error, porque además te vas a aglomerar y vas a arriesgarte de contagiarte. Si llegas a las 10, es súper probable que esté a las 10.
O sea, ha habido excepciones. Si la hora que te dan es a las 10...
Claro, hay excepciones.
Tendrían que atender esa hora.
Claro, hay excepciones, a veces se atrasa el sistema, pero difícilmente se te va a adelantar. Entonces no hagas tal de llegar antes, tan antes. No llegues la madrugada, llega media horita antes, pero no hagas, porque claro, eso genera como este desorden, la desesperación de las personas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay que hacerlo online.
Son 2 millones de personas, 2 millones de cédulas. Es harto. Oye, y esto está...
Y ojo, hay alguna, me acaba de mandar del Ministerio de Justicia que les pedí la lista de oficinas que van a estar abiertas los sábados. Súper importante, porque uno no tiene tiempo para hacer los trámites.
¿Eso ya empezó, no? ¿O empieza ahora en la apertura de los sábados?
Hay varios que ya están abiertos, que ya están funcionando. Uh-huh. Y se van a sumar algunas más, porque como yo te decía, se van a abrir otras oficinas que también van a funcionar. Pero por ahora, menciono las de la región metropolitana. Están abiertas la de en los sábados: Vitacura, Providencia, Huérfanos, Mall Plaza Sur, Mall Arauco Maipú y Moneda. Ya. Por ejemplo, yo voy a ir ahí el fin de semana con mi hija, sacar su pasaporte, por su carnet de identidad por primera vez.
¿Y ya tienes hora?
En Moneda. Tengo hora.
¿Tienes hora para
el
sábado?
La pedí hace un mes y medio.
¿Y te la dieron recién para este sábado?
Claro, me la dieron recién para este sábado. Sí, ¿no? Yeah. Sí, por eso hay que si quieres irte de vacaciones en enero, ponte las pilas. Pero espérate, a ti te estoy hablando
escuchando. Pero si tú lo pediste hace un mes y medio, ¿quiere decir que estabas informada que esto que iba a ser así de dificultoso o te encontraste con la sorpresa? El momento de pedir la hora. O sea, pensando, no, se me van a dar para 10 días y te dicen, no, en un mes y medio más.
Es que el rezago del carnet ya era algo que ya se veía venir ya. Un poco. Entonces, es ya. Probable que... Claro, que haya sido mujer precavida.
Oye, y esto es con la... Todavía no empieza a operar la empresa china, ¿no es cierto? La que va a fabricar los pasaportes y los...
Y ¿sabes qué? Te quiero contar que nos contaron de Pulso, de La Tercera, ya. Que parece que... No está funcionando bien, muy bien este tema con la empresa china, que va a tener los pasaportes más baratos y probablemente se está evaluando pedir una prórroga a la empresa actual. Lo que significa que si tú estás esperando que los pasaportes estén más baratos, te recomiendo que no esperes o que te sientes o que no viajes, porque probablemente ese pasaporte más barato va a estar en un tiempo más. Es decir, el pasaporte, no sé, ya no me acuerdo cuánto está, 90 mil pesos, creo que está 100 mil pesos. Es el pasaporte que está disponible, así que quieres viajar pronto, ese es el que
tienes. La cuestión cara.
Sí, es muy caro, ¿no? Sí, es terrible.
Caro.
Es atroz, pero bueno. Es
lo que tenemos. Y no cometen el error. A menos que realmente viaje mucho, de pedir, porque hay uno que tiene más hojas y que te cobran como 500 pesos más por el de que uno tiene 40 hojas y el otro tiene 80.
Si
y
no
te
es
cobran,
nada, es una ridícula.
Claro, pero llenar 40 hojas en el pedido que dura el pasaporte es bien difícil. Y el pasaporte más grueso tiene el problema que es más bulto.
Claro.
Para meterse al bolsillo, qué sé yo, y no se cierra, o sea, queda como un poquitito abierto.
Claro.
Es una tontera, pueden decir.
Pero igual, a menos que trabajes viajando.
Que viajes mucho, sí.
Claro, ahí sí.
Pero ¿quién viaja mucho a estas alturas ya?
Sí, pues ya no, pues se viaja a través de la imaginación nomás.
Poca gente.
Y muchas reuniones por Zoom y encuentro y todo.
Oye, esta empresa china es Aicino Corporation, así se llama, y es un consorcio que ganó esta licitación. Se adjudicaron ellos, hicieron la mejor oferta técnica y económica de acuerdo con el registro civil, y es un 52% Aicino Corporation, que es china, una alemana que se llama Mühlbauer, que tiene un 42%, y hay otras empresas chinas que se llaman Haising, Iristar y Jinu. Que tienen el resto de la participación, ¿no?
Bueno,
participación menor.
El dato que te decía, que es que hace unas semanas el gobierno ya empezó a negociar con IDEMIA, que tienen actualmente tema de los pasaportes y cédula.
Son franceses, creo, ¿no?
No sé qué nacionalidad tienen.
Sí, creo que son. Este es Sonda, Tales, IDEMIA.
Y parece que el gobierno lo que quiere es extender el contrato por un año más, porque todavía no firman el contrato con los chinos. Y ese plazo.
Pero Sonda, Tales estaba antes, pero y estaba postulando. IDEMIA es el que tiene la actual concesión, tiene razón.
Son los de la actual.
Ya.
Así que no. Pasaporte barato, no. No todavía.
Ya.
Pero sí, si quieres viajar. Ahora ya, en este momento tienes que estar...
Avívate.
Y aparte son altos los datos que hay que llenar.
Sí. Avívate, despabilate porque...
Te voy a contar cómo me va el sábado.
Ya pues.
Ojalá
ya.
Que no sea mucha cola, mucha cosa.
Oye, en todo caso, no es que vayan a bajar la mitad, parece que iban a caer en un 20%. Perdón, desde la cédula de identidad y de los pasaportes, claro, 20%. Y que efectivamente el propio registro civil dice que está el pasaporte actual chileno, está entre los más caros del mundo.
Sí, porque somos una cosa londinense, ¿no?
Claro.
Inglés.
Ah, ya. Bueno, José, muchas gracias.
Ya, pues un abrazo.
Hay una historia curiosa. Esto ocurre en Japón. Un maquinista ferroviario japonés demandó a la empresa en la que él trabaja, que se llama West Japan Railway Company, conocida también como JR West. La demandó a esta compañía porque le descontó una parte de su sueldo por haber llegado atrasado. Ustedes dirán, bueno, ellos tienen la política de que no trabaja, no se le paga. Si no llegaste a la hora, faltaste sin justificación, es correcto que te descuenten del sueldo, ¿no es cierto? Si no estuviste en las horas de trabajo correspondientes, esas serán las condiciones. El punto es el siguiente, que el hombre se atrasó un minuto, y por lo mismo le descontaron 43 yenes es menos de 40 centavos, son 38 centavos de dólar. Eso es lo que le descontaron. Y él se enojó. Dice que estos 43 yenes más 13 yenes de horas extra, lo estaba reclamando, dice que le debían esos 13 yenes, y está reclamando además, porque demandó a la empresa, como les decía, está pidiendo 2,2 millones de yenes de indemnización. Esto por la angustia y por el daño emocional que le ha causado su empleador. Esto lo publica el Guardian, citando a un medio periódico japonés que se llama Yomiuri Shimbun. Bueno, dice que la red ferroviaria japonesa es muy puntual, tiene de hecho parte de su prestigio, tiene que ver con la puntualidad, se retrasa unos segundos o unos minutos y le piden disculpas a sus pasajeros y qué sé yo. Bueno, dice que este conductor tenía que trasladar un tren vacío a un depósito en la estación de Okayama. Esto que era el oeste de Japón. Y bueno, y se dieron cuenta que estaba esperando en el andén equivocado. Y esto, este error, retrasó efectivamente en un minuto el traslado del conductor al andén correcto. Provocó un retraso de un minuto adicional en la llegada del tren al depósito. 2 minutos en total. La empresa dice entonces que tenía el derecho a descontar el salario del conductor, estos 43 yenes, porque, bueno, no había estado trabajando durante ese periodo en que se produce esta confusión. Sin embargo, el trabajador demandante dijo al tribunal del distrito de Okayama que este retraso se debió a un error humano y que no debería haberse considerado ausente del trabajo, porque él estaba trabajando. Y dice además que no hubo, en definitiva, ninguna alteración de los horarios del servicio de trenes para los pasajeros o para la carga. Esto simplemente le estaba llevando un tren para otro lado, para un depósito. Bueno, inicialmente la empresa había sido más severa aún, porque le había descontado el retraso de los 2 minutos, 85 yenes. Pero después redujo la sanción, y bueno, esto para que se correspondiera con un retraso solamente un minuto, después de que el conductor se quejara en la oficina de reclamos de la empresa, y también se quejara frente al correspondiente a nuestra dirección del trabajo. Claro, el conductor aún, aunque le habían rebajado a un minuto y a 43 yenes esta deuda, o esta multa más bien, él no se quedó contento, así que elevó su reclamo a los tribunales. Un portavoz de la empresa dice que la disputa había surgido debido a desacuerdos sobre cómo interpretar la causa del retraso. Y dice que la empresa había aplicado su propia norma de que, bueno, si no trabaja, no se le paga y por lo tanto se le descuenta del salario. Ahora, mucha gente que ha estado comentando este tema en Japón se pusieron, claro, la mayoría de las personas se pusieron del lado del conductor, del que parece el más débil, ¿no es cierto?, en esta disputa. Dice una persona, según un sitio web local, que dice, así que puedes reducir el salario de alguien en un minuto, pero no puedes pagar las horas extras en incrementos de un minuto también. Claro, porque él dice que le deben estas horas extras. Otra persona dice, me volvería loco si estuviera a cargo de las nóminas, teniendo que descontar minutos del salario de la gente por cada error que cometan. Ahora, claro, esto tiene que ver con la identidad, con la imagen y con la tradición de JR West, de esta línea ferroviaria. Esto es una red ferroviaria inmensa en Japón, que tiene, claro, fama de puntualidad. Muy pocas veces experimenta retrasos significativos, a excepción de interrupciones más o menos explicables por terremotos o por tifones. Vamos a escuchar un poquito de música. Mike Oldfield con Moonlight Shadow.
Las maratones hoy se corren en la pantalla. En Aire Fresco, Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series.
Así es. Sí, pues. Día jueves, Paula Frederick aquí en Aire Fresco. ¿Cómo estás, Paula?
Bien, bien, bastante bien ahí con ánimo.
Qué bueno.
Ando esperando la llegada del fin de la semana. Ah, con mucha alegría.
Ah, muy bien. Oye, ¿y qué novedades nos traes?
A ver, no, novedades. Novedades sí, temas que, son novedades, pero también son temas que de los cuales se ha hablado bastante. Los ídolos caídos en los documentales del streaming. Vamos a volver al streaming porque últimamente hemos estado bastante cargados hacia el lado del cine, el cine nacional, de las premiaciones, lo que está bien, pero también no podemos olvidar nuestro streaming que nos salvó de la miseria y del sufrimiento durante el encierro.
Es verdad.
Y uno nunca sabe cuándo nos pueda volver a salvar. A ver, hay tres documentales que me gustaría mencionar entre el mar de documentales que hay de todo, de toda índole, musical, deportivo, históricos, culturales, enfocándose en tres figuras que no todas son polémicas, pero sí todas de alguna u otra forma han caído, ya sea en desgracia por algún accidente, o en el olvido, o en desgracia por algún por sus propios comportamientos. ¿Qué son? Maradona, Diego Maradona, en HBO Max. Brindy versus Spears, que más allá de la crítica bastante negativa que ha tenido, hay que comentarlo porque el hashtag Brindy, Free Brindy sigue vivo, digamos, más que nunca. Y Schumacher. Schumacher y Brindy están en Netflix. Schumacher es un documental bastante íntimo que habla cuenta el ascenso de Schumacher. ¿Cómo fue? Pasó de ser un niño perdido de un pueblito de Alemania que siempre soñó con ser campeón de la Fórmula 1 hasta llegar a ser quien fue o quien es. Y se centra mucho en la carrera hacia su ascenso y también en su periodo en la Ferrari, que fue bastante polémico, porque era una promesa o era un campeón ya a esas alturas, pero por mucho tiempo no logró ganar, no logró tener el primer lugar en las carreras con la Ferrari cuando vestía el rojo furioso italiano. Siempre tenía o había algún accidente, lo dejaba fuera de la carrera o salía segundo. Entonces también mucho con su tratamiento de la ira, sus frustraciones, este hombre hermético que de repente se salía del auto enojadísimo y quería ir a pegarle al otro competidor. Y está siempre el telón de fondo el tema del accidente del 2013, donde Michael Schumacher cae en la nieve y se golpea la cabeza y queda con un daño cerebral severo, del cual se sabe muy poco, Polo.
Muy poco.
Hay un hermetismo gigantesco alrededor de este accidente.
Sí, y ha logrado permanecer ese hermetismo, pese al paso ya...
De ocho años ya,
sí, pues.
Entonces uno tiende a ver el documental, además de interesarse por el tema de la Fórmula 1 como algo que al menos yo no manejo bien, del ascenso de un héroe, esperando que llegue ese momento en el que qué va a pasar el 2013 cuando lo van a contar y no llega, o sea, no nos voy a contar el documental, pero se pasa muy por encima, entrevista a la familia, al hijo que sigue sus pasos, a la hija, a la mujer, y ellos siempre con este hermetismo. Y de hecho hace 2-3 días salió una noticia que uno de sus grandes amigos lo había ido a ver y lo que se podía decir es que está en silla de ruedas o que ve los partidos de la Fórmula 1, lo que ya te da un indicio de que tiene
cierta
Es
que está, puede ser por el partido de hoy día.
Sí. El partido de Maradona entre medio, no, claro, el partido de hoy, de hecho.
Sí, pues.
Las carreras de Fórmula 1 que las ve. Ese tipo de detalles, pero son. Entonces está interesante conocer al ídolo, conocer a este hombre que vive en un absoluto hermetismo. ¿Ya? Porque, por ejemplo, otros como Cerati, que vivieron tantos años en coma, se sabía toda su evolución.
Claro.
Y él no. El otro documental es Brindy versus Spears, del cual ya sabrán. Es un documental que ha sido bastante vilipendiado, pero que a mí me parece interesante para tomarle el pulso a este fenómeno, porque es un documental muy centrado en victimizar a Britney, en satanizar a la figura de Jamie, el padre. Y también todas las polémicas que surgieron con todos los hombres que la rodeaban, no solo el padre, porque aparecía, ella se enamoró de un paparazzi. Yo al menos no sabía.
¿Ya?
De esto que la perseguía como tipo, como Lady Di, y de repente me gusta él, ¿por qué no vino? Y terminó saliendo con él. Entonces después lo alejaron de la familia, después se emparejó con el manager, después con uno de los bailarines. Y siempre estos hombres pululaban y eran alejados por esta tutela que tenía el padre, que en el fondo profundiza en el proceso judicial que la dejaba absolutamente inhabilitada de tomar decisiones. Ella no podía ir a un restaurante, no podía manejar un auto, porque tenía que pedir permiso, tenía que ser con una cierta cantidad de tiempo y con tutores o alguien que la vigilara. Entonces, recién a fines de septiembre, principios de octubre, el fallo la liberó después de 13 años de tutela. del padre.
Claro.
Falló a su favor, digamos. Uh-huh. Pero hace dos días atrás salió una noticia en la que ella dice que fue su madre la que instigó al padre a tomar el control de su hija. Entonces ella siento que sigue, esto es un juicio muy personal, sigue dando carne para poder también mantenerse vigente. Porque también empieza a pasar en el olvido. Hace rato que no tiene una gira y su imagen está muy manchada. Entonces es interesante esa reflexión respecto a que, a pesar de que ella se liberó de esta tutela, hace dos meses sigue dando carne, alimentando un poco este odio hacia su familia y esta disputa. Así que, bueno, y todo el tema que ya la presionaban para ir a los tours.
Ese es el centro del documental.
El centro del documental es Britney versus Pierce.
Ya.
No es su carrera, no es cómo ascendió a ser la más famosa, la de la estrella pop del momento, sino que se enfoca en ella como una persona que injustamente se le fue privada de su libertad.
Perfecto.
Y en todo el movimiento Free Britney.
Es bueno, tenerlo claro antes de verlo, el documental. Si eso es lo que te interesa del fenómeno de Britney Spears, porque si no le interesa más bien el fenómeno musical.
No, el fenómeno musical.
El fenómeno
para
popular
nada.
Se va disfrutado.
O sea, es inevitable, se roza, se ve,
claro,
se ve la gira.
Claro,
pero se hace un recuento bastante. Uh-huh. Pero contrario que el de Schumacher, se pasa por encima. Y el tercero, bueno, de Diego Maradona.
Que está en serie también, en serie de. Que no sé si es ficción o serie documental.
Hay una serie en Netflix.
Claro.
Pero esta serie, claro, esta es full documental. Yo la escogí porque, de partida fue presentada en Cannes.
Uh-huh.
El director es el mismo director de Amy, documental sobre Amy Winehouse, y de Senna.
Ya.
Que volviendo al tema de Schumacher.
Sí.
Entonces,
Es tremendo ese documental. Tremendo.
Extraordinario.
Tremendo,
sí. Bueno, y Senna también aparece varias veces mencionado en el documental de Schumacher como uno de sus grandes ídolos, obviamente.
Claro.
Otro ídolo caído, pero lamentablemente sin los partidos para siempre, pero es tremendo ese como especie de maldición que existe. Y el documental de Maradona se enfoca en su paso por el Napoli.
Uh-huh.
Pero entonces a mí me parece que ese ejemplo es muy inteligente porque es un reflejo, una extrapolación tal vez, de lo que fue su carrera.
Claro.
Porque fue.
Es como el corazón.
El corazón de lo que él.
Del ídolo, de la historia. Del auge, fulgor y
ascenso y caída, claro.
No fue muerte, pero sí caída de Maradona.
Porque
ese periodo absolutamente crucial de su carrera.
Y frenético, en el que también dicen que comenzó con las drogas,
claro.
En que fue amado, pintado en la Madonna de las calles de Nápoles y en los brazos de la Madonna y luego odiado. Y espero hasta el día de hoy es uno del. Casi el máximo ídolo en Italia.
Bueno, cuando murió le cambiaron el nombre al estadio.
Exacto, o sea, ese odio fue fugaz, porque no pasó, porque ahí no quedó ahí, sino que se dilucidó y sigue siendo un ídolo y tiene unas cantidades de imágenes inéditas y una narración maravillosa.
Es muy bueno, sí.
Es muy recomendable.
Sí.
Así que para que puedan pasearse por la streaming siguiendo estas vidas.
Oye, ¿te puedo recomendar uno más modesto?
No, por supuesto. ¿No?
Más modesto en términos de su propuesta. Pero
todo
es bonito.
Lo que quiera, por supuesto.
Es bonito. Para los amantes de la música en general, no hay que ser amante de la onda disco necesariamente, ni de los Bee Gees en particular, sino que amantes de la música, porque es una apasionante historia de un conjunto musical que fue muy relevante en su minuto y sigue vigente,
siéndolo.
La verdad que sigue siéndolo. Los Bee Gees.
¿Y ese dónde lo podemos ver?
Yo
ver,
lo vi en el sistema VOD de BTR, no sé. Ajá. Si está en alguna otra plataforma. Se llama How Can You Mend a Broken Heart, que es el nombre de una de las preciosas canciones de los Bee Gees.
Debe ser bien nostálgico, ¿no?
Es muy nostálgico,
debe
claro.
Ser un repaso también por
hay
la
hay que recordar
década.
Que ya dos de los Bee Gees, digamos, fallecieron, además de Andy Gibb, ¿no es cierto? Son tres de los cuatro hermanos que murieron.
Sí.
Entonces, claro, está ese elemento siempre presente en todos los recuerdos. Está el dolor, la pena por el fallecimiento bastante temprano.
Sí,
los tres.
Sí, claro.
Muy recomendable. Además, con una selección musical. De hecho, en Spotify está. La música, digamos, del documental. ¿Cómo se llama? La banda sonora, eso es. Gracias, Richie. La banda sonora del documental ahí con cada una de estas grandes, grandes canciones. Ellos eran los compositores, además, de estas canciones. Y no solo canciones para ellos, sino que también, sobre todo, Barry Gibb,
¿sí?
para otros músicos. Así que,
bueno, y además marcaron además se extrapolaron su calidad musical a una época,
sí, pues.
A una tendencia, a la moda, al arte, a la cultura pop. son mucho más relevantes de lo que uno podría pensar. Así que no era tan insignificante, no, ni mucho menos tu recomendación.
No, es que yo
y amamos los documentales de música.
Soy muy humilde.
Los amamos.
Ya, Paula, muchas gracias.
Gracias a ti, Polo.
Estoy muy bien, Paula Frederick, todos los días jueves aquí en Aire Fresco. Para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Descubre el nuevo sistema Berto de Nespresso gracias a su innovadora tecnología centrifusión y lectura de código de barras presente en cada cápsula. Podrás disfrutar de distintos estilos de café y tamaños de taza. Para más información visita nespresso.cl. Y la Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la Agencia de la Unión Europea. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Está naciendo una nueva generación. Somos miles de jóvenes que deseamos vivir en un país mejor, más justo. Todos los días, a lo largo de nuestro país, los egresados de la Universidad San Sebastián damos testimonio de los principios y valores que nos invitan a ser profesionales confiables. Buenas personas, nuestras heroínas y héroes del siglo XXI cumplen con su deber aún en la mayor adversidad, mirando el futuro con fe y confianza. Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud.
En Inmobiliaria Fundamenta continuamos el 2021 con todo. Disfruta Eco Egaña, con espacios únicos creados por Enrique Concha & Co. Exclusivas cocinas diseñadas por Orlando Gatica Studio y la mejor conexión en Plaza Egaña. Compra ahora, ven a conocer sus excelentes vistas. Todo con estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Eco Egaña en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso. Este fin de año, lo excepcional no pasa el 31 de diciembre, pasa el 30. Porque el 30 de diciembre vuelve a abrir el Hotel Termas Chillán. Desde el 30 de diciembre, vuelve a disfrutar de manera segura del destino perfecto para reconectarte en familia con la montaña, la naturaleza, el deporte y el relajo. Consulta por programas flexibles en termaschillan.cl o escríbenos a reservas@termaschillan.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna. Por un futuro más sostenible.
El año pasado, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP por sus siglas en inglés, no pudo ser celebrada debido a las restricciones del COVID-19. Pero por fin, los países vuelven a reunirse en uno de los eventos más importantes para frenar el calentamiento global. Instalada en Glasgow, Reino Unido, este 31 de octubre se dio inicio a la COP26, la que se extenderá por 2 semanas, espacio en el cual los líderes mundiales discutirán los asuntos climáticos que definirán el mundo que habitaremos mañana. En esta COP urge avanzar en compromisos más ambiciosos para alcanzar la neutralidad en carbono, limitar el ascenso de la temperatura global y frenar el cambio climático. Sin embargo, por ahora, países como China, Rusia e India aún están al debe en medidas para reducir su contaminación. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Las grandes hazañas deportivas tienen nombre propio. Soy Francesca Ravizza y en el podcast Duna Sports te presento a los protagonistas de estas historias. Esta semana, Charles Aránguiz. Recuerda, todos los jueves capítulo estreno. Suscríbete en Duna.cl, Spotify o tu plataforma de podcast favorita. Nos encontramos en Duna, sonidos de tu mundo.
Por un Chile en paz y en libertad, atrévete con el Frente Social Cristiano. Soy José Antonio Kast y este 21 de noviembre los invito a votar en la región metropolitana por el profesor Álvaro Pessoa. Necesitamos a Álvaro en el Senado para poder llevar todas nuestras propuestas a la realidad y así, entre todos, levantar y recuperar Chile.
Este 21 de noviembre, atrévete y vota José Antonio Kast, presidente, y Álvaro Pessoa, senador, AP41.
Hola, soy el diputado Francisco Undurraga y voy a la reelección para defender tu libertad de emprender, tu libertad de hacer familia y tu libertad de educar a tus hijos donde tú estimes conveniente. No da lo mismo por quién votar. En el próximo Congreso nos jugamos el futuro de Chile. Elige libertad para un camino de progreso y paz. Por ti, al 100%.
En Las Condes, Vitacura, La Reina, Peñalolén y Lo Barnechea, este 21 de noviembre, para ganar, vota Francisco Undurraga.
Atrévete Chile, atrévete con el Frente Social Cristiano. Soy José Antonio Kast y es fundamental que renovemos nuestro Congreso para así poder recuperar nuestro país y devolverle la esperanza a todos los chilenos. Debemos atrevernos y votar por los senadores y diputados de la lista del Frente Social Cristiano. Ciudadanos atrevidos y comprometidos con hacer de Chile un gran país. Este 21 de noviembre, atrévete y vota por los integrantes de la lista del Frente Social Cristiano.
Atrévete a marcar, José Antonio
Kast. Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Elige el país que quieres. Tu participación es importante. Si tienes alguna discapacidad y si lo necesitas, te puede asistir un adulto de tu confianza. Recuerda que una misma persona no puede asistir a más de un elector o electora a menos que sea familiar directo. Infórmate ingresando en www.cervel.cl, llamando al 600-6166 o siguiendo las redes sociales verificadas del Servicio Electoral. Elecciones Generales 2021. Elige el país que quieres. CERVEL.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. En Hotel Termas Chillán, bueno, vuelven desde el 30 de diciembre para que tú vuelvas a vivir lo excepcional. Experiencias únicas en el destino perfecto, la montaña. Reserva en termachillán.cl. Consulta por tu reserva flexible. Ropero Paula vuelve desde este jueves 11 al domingo 14 de noviembre, ahora este fin de semana. El espacio Vértice de Open Kennedy, lo mejor de la moda, belleza y accesorios en un solo lugar y con entrada liberada. Disfruta de este panorama imperdible. Y también disfruta Eco de Gaña, el espectacular proyecto de Inmobiliaria Fundamenta. Compra ahora todo con estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más en fundamenta.cl. Bueno, les había contado yo al principio del programa que vamos a conversar acerca de una iniciativa bien interesante que se ha estado realizando acá en nuestro país. Ahí en el centro, en el punto central, el kilómetro cero de no solo de Santiago, de Chile, la Plaza de Armas. Es un experimento liderado por la Universidad de Chile, abierto al público, y se llama Icebox Challenge, el desafío de la caja de hielo, podríamos decir. Y estamos con uno de sus impulsores, el coordinador de esta iniciativa, que es académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, presidente además del Instituto Latinoamericano Passive House, Marcelo Huenchuñir, está esta tarde aquí en Aire Fresco. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido.
Hola, Polo. Muy bien, gracias.
Cuéntanos acerca de esta iniciativa que tiene hoy día su momento cúlmine, ¿no? No sé si ya fue, si va a ser en algunos minutos más. Cuéntanos.
Bueno, mira, estamos muy contentos. Ya fue en la mañana. Ajá. En la mañana tuvimos la apertura de
Perfecto.
Las cajas.
¿Ya?
Vimos lo que pasó ahí. Tuvimos mucha prensa, mucho público. Y más tarde, a las 2 de la tarde, tuvimos la conexión ya con la COP26.
Perfecto. ¿Cómo, bueno, contémosle a la gente, a los que no se hayan enterado, de qué se trata este desafío, que tiene obviamente mucho que ver con, aunque realmente no parece en una primera mirada, ¿no es cierto?, pero tiene mucho que ver con lo que se está discutiendo ya en la COP26.
Justamente, sí. Lo que nosotros queremos hacer es un llamado a atención y una toma de conciencia en la ciudadanía de que podemos hacer los edificios mejores, porque mejores edificios son también amigos del medio ambiente, con menos emisiones ya de gases de efecto invernadero equivalente. Entonces, claro, tú me preguntabas en qué consiste el experimento, para que la gente lo pueda entender. El Icebox Challenge es un experimento urbano que se viene haciendo ya desde hace muchos años en distintas capitales del mundo, precisamente para demostrar las bondades de la excelente aislación térmica del estándar que nosotros estamos promocionando en los edificios, que es el estándar Passive House. Es un estándar que se acerca a los edificios de muy poca emisión. Ya, entonces, para que lo entendamos bien, lo que hicimos fueron 12 cajas ya en las cuales albergamos adentro 1.000 kilos ya de hielo, imagínate, un tremendo bloque de hielo. Y claro, una caja estaba construida con la pared, con el techo, con toda la envolvente, como nos pide hoy día la normativa térmica local, y la otra caja estaba con el estándar de alto aislamiento térmico Passive House. Entonces, cuando la gente ve estos tremendos bloques adentro y ve cuánto duran, ya ahí como que la gente empieza a tomar conciencia de que algo pasa con los edificios, de verdad que parece que pierden o ganan calor. Entonces, eso fue lo que hicimos. Entonces, estuvieron estas cajas ahí en la Plaza de Armas, fíjate, 10 días. Y hoy día, recién en la mañana, las descubrimos y, bueno, no sé si tienes una pregunta o yo te sigo contando.
No, cuéntame tú, porque, claro, ustedes hacen... Había de hecho un concurso, ¿no es cierto? Que la gente tenía que proyectar cómo iba a ser el derretimiento de estos cubos de hielo. Y cuéntanos qué pasó.
Sí, mira, tal cual. Nosotros, para crear un poquito también el bichito de la conciencia, las cajas tenían una ventana. Entonces la gente como que no entendía mucho, pero cuando miraba la ventana, miraba el tremendo bloque de hielo adentro y decía, wow, ¿qué es esto? Es decir, un bloque que superaba la altura de las personas. Entonces, hubo por eso mucha expectación. Entonces, hoy día, cuando los destapamos, claro, nosotros entre medio de todos estos días teníamos este llamado que le llamamos apuesta por el clima, apuesta por el desafío del cubo, y claro, lo teníamos en nuestra página www.iceboxchallenge.lab, donde la gente podía hacer sus apuestas, porque podía decir cuánto va a bajar cuánto se iban a derretir, o sea, cuánto queda finalmente de hielo. Y lo interesante, bueno, siempre hay que motivar a la gente, y también siempre con el llamado a conciencia, el premio es, porque todavía no lo hemos otorgado, el premio es, son 2 pasajes a la Patagonia, ya con los gastos pagados, y poder disfrutar allá de hielos de verdad y gigantes, ¿sí? Para también seguir tomando conciencia con esta maravillosa naturaleza que tenemos y que tenemos que cuidar.
Ahora, ¿cuáles son, en términos bien concretos, las diferencias que hay entre la normativa chilena de aislación térmica y lo que promueve Passive House?
Ya. Bueno, primero contarte que, para que entienda la gente, el resultado fue que obtuvimos en el cubo de alto aislamiento térmico Passive House, quedaron 645 kilos de los 1.000 kilos, ¿ya? Y en el otro, que tenemos la normativa térmica local, quedaron 230 kilos. ¿Ya? Obviamente que se derritió más.
Tremenda diferencia. ¿Cuál es el...?
Sí, ahí está la diferencia. Y la diferencia está, digamos, lo en castellano simple, en el arropamiento del edificio. O sea, la normativa local nos está hablando de unos 8 centímetros de aislamiento térmico en el techo, de unos 4 centímetros en el piso y de 1 a 2 centímetros, estamos hablando para Santiago, ¿ya? En cambio, en la otra caja era, pero realmente evidente la diferencia, porque teníamos 30 centímetros en la cubierta, 20 centímetros en la pared y 20 centímetros en el piso. Entonces, te das cuenta tú que es prácticamente una casa termo, donde además las ventanas eran de super aislamiento térmico y con muy buenos perfiles de PVC.
Ahora, ¿qué pasa con el tema de los costos? Les recuerdo, estamos conversando con Marcelo Huenchunir, que es el coordinador de esta iniciativa, el Icebox Challenge. Él es académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, además presidente del Instituto Latinoamericano Passive House. Pensando, Marcelo, en términos de la masificación de este tipo de aislación térmica.
Ah, claro. Bueno, claro, siempre yo explico esto como una escalera. Si vamos caminando del primer piso al segundo piso, entonces tenemos varios peldaños, ¿ya? Y cuando nosotros estamos hablando del estándar Passive House o casa pasiva, ya llegamos al segundo piso, ¿ya? En nuestra, porque de ahí para adelante ya es máquina, o sea, ya de ahí para adelante tenemos que poner algo activo. Hay climas que son mucho más severos, nosotros tenemos una variedad de zonas climáticas en Chile, pero bueno, en el promedio nosotros, en este camino, en el avance que tenemos en Chile también con nuestras reglamentaciones térmicas, estamos en un camino intermedio. No nos falta todavía para llegar arriba, pero no es tan grande la brecha, y obviamente dar un salto también va a significar un sobrecosto. Aquí, claramente, si nosotros queremos mejorar los edificios, sí, tenemos que aumentar este tema del elemento térmico y tenemos que darle la oportunidad a los sistemas constructivos existentes y a los nuevos de poder agregar estos mejoramientos, ¿ya? Y eso va a ir acompañado de un delta, claro.
Y si se pudiera, Marcelo, modificar la política pública a partir de la experiencia que ustedes tienen en términos de la mucho mejor calidad de aislamiento térmico que se logra con estas técnicas, ¿no es cierto? Y que queda demostrado en este desafío. ¿Cuál sería el proceso? ¿Qué es lo que se debería reglamentar? Y además, ¿dónde poner las prioridades? Aquí es un tema de política pública fundamental siempre.
Claro. Bueno, personalmente me ha tocado trabajar en estos temas que son los temas de reglamentación térmica en este país ya desde hace 20 años. Fíjate que trabajamos en el 2001 la segunda fase de la reglamentación térmica, que curiosamente, aunque te parezca increíble, el 2001, 2003, se hizo ley el 2007 y todavía está vigente. Estamos a 2021 con una reglamentación que trabajamos hace pero mucho tiempo atrás. Y luego, más adelante, el 2015, trabajamos en la actualización. Y cuando digo trabajamos, en el fondo es un trabajo que se hizo por encargo del Ministerio de la Vivienda y yo, junto a otros consultores, trabajamos también en la elaboración de aquellas normativas. Y sí, con mucho orgullo te puedo decir que vamos avanzando porque estamos incorporando todos estos temas de mejores condiciones de habitabilidad y de elemento térmico en los edificios, pero como te decía, falta. O sea, tú me dices políticas públicas, sí, hay que implementarlas, hay que, desde ya, te digo, pasar a la nueva fase de la reglamentación térmica que ya está lista hace rato, y eso es un tema también político, porque la verdad las cosas que estamos incidiendo como en las prácticas tradicionales, pero es algo necesario. ¿Ya? Es algo necesario, es algo que se tiene que dar en forma gradual, que no se puede cambiar todo de la noche a la mañana.
Claro, sin duda, y sobre todo porque tiene obviamente estos costos, claro. Y yo me imagino que, claro, son costos que se aplican o que se sienten al principio, en el momento de hacer la inversión. Pero un buen aislamiento térmico, en definitiva, en el largo plazo, puede llegar a significar un ahorro importante.
Sí, fíjate que yo te diría que son dos cosas. Una cosa muy importante es el ahorro, por supuesto. Gente que no va a gastar, por ejemplo, en combustibles energéticos de calefacción, iba a gozar de una mejor calidad de vida al interior. Es increíble cómo hoy nuestras edificaciones nos hacen pasar un frío horrendo en invierno y un espantoso calor en verano, ¿ya? Y claro, el verano no, como que no lo sentimos, uno tiene todo abierto, pero en el invierno es tremendo. Y sin ir más lejos, bueno, en el sur de Chile tenemos el caso de ciudades altamente contaminadas en invierno. Y eso es precisamente entre otros factores, pero una gran responsabilidad tienen ahí los edificios. Mala aislación, sin hermeticidad, y vamos quemando leña, y vamos emitiendo material particulado, monóxido, y estamos con CO2, estamos viendo lo que está quemando y estamos contaminando tremendamente. Entonces, un edificio con un estándar como el de Passive House que nosotros estamos promoviendo reduce drásticamente aquello, porque en el fondo, según el clima, ni siquiera necesitamos un sistema de calefacción, y en otro es algo tan pequeño, en el fondo estamos reduciendo prácticamente en un 90% la demanda de energía en calefacción.
Claro. Bueno, le queremos agradecer muchísimo a Marcelo Huenchuñir. Vamos a estar atentos al ganador de este desafío. ¿Cuándo se anuncia?
Nosotros vamos pronto a anunciar, porque más que anunciarlo queremos hacer un evento también streaming, ya en la próxima semana o la subsiguiente. No lo tenemos bien definido, lo vamos a avisar en las redes sociales, porque queremos contar ahí toda esta travesía que fue el Icebox Challenge. y concluir esta travesía con la entrega del premio.
Perfecto.
Al ganador.
Marcelo Buenchuñir, académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, presidente del Instituto Latinoamericano Passive House. Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna. Que estés muy bien.
Gracias a ti, Polo. Encantado. Adiós.
Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy La Pasión, Elizabeth Taylor y Richard Burton. Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río a las 8. Terapia... No. ¿Sí? ¿Verdad? Me perdí. Terapia Chilense, sí, porque no estuvo todo Arturo Fontaine y Gloria Paunde, ¿sí? Perdón. 20-30 horas. Sintonía Crónica, Discografía. Rodrigo Santamaría y Bárbara Espejo presentan a Van Morrison.